No, no, lo que el gobierno anuncia y lo que está circulando en redes es un acta de una paritaria de la que nosotros no participamos, en una reunión el día 8 de febrero. Preguntamos hoy qué carácter tuvo esa reunión, por qué no fue invitado a la TECH. No hubo ninguna respuesta del ministro, que no dio una respuesta de ningún tipo, digamos, ni siquiera una respuesta formal sobre qué carácter tuvo esa reunión del 8 de febrero. En esa reunión lo que se firmó fue un acuerdo en relación al aumento de la antigüedad y un aumento del ítem recursos materiales, un ítem que no tiene aportes de ley, por lo tanto viola en el espíritu el artículo 22, inciso B de la ley 1039 de la ley de paritarias, y es por eso que perjudica a docentes jubilados, jubiladas, que no perciben ese aumento, ¿no? Y es lo que están manifestando docentes jubilados, jubiladas de toda la provincia, porque evidentemente no son postergados en su necesidad. Tenemos jubilados que están realmente muy mal en cuanto a lo salarial, por debajo de los 70.000 pesos en algunos casos, y eso, quienes se jubilaron con un cargo, ¿no?, en particular, 80, 70, 75 mil pesos, y no van a cobrar ni siquiera ese porcentaje de mejora en el ítem recursos materiales, que sigue siendo insuficiente. Toda la propuesta del gobierno es insuficiente, las organizaciones sindicales que hoy nos hicimos presentes en la reunión, todas las organizaciones sindicales con representación docente nos manifestamos en el mismo tenor, no alcanza, es una propuesta muy lejana en el tiempo, con cuotas muy bajas y recién a terminar de percibir ese 38% con el sueldo de agosto, es decir, en septiembre, cuando la inflación sigue galopando y destruyendo el poder adquisitivo de los salarios de todos, ¿no?
Hoy salió el índice de enero 6%. Yo lo escuché al gobernador Mariano Ezequiel Arcioni, que dijo que el gobierno no se va a mover del 38%, que ya acordó, dijo, con otros sindicatos estatales. Vos decías, bueno, que evidentemente la TECH no está de acuerdo. ¿Qué otro sindicato? Por ejemplo, Citraed.
Los otros sindicatos, yo no voy a hablar por los otros sindicatos, pero en el acta figura lo que cada sindicato expresó respecto a esto, y se coinciden, ningún sindicato hoy dijo, estamos de acuerdo con esta propuesta.
¿Y a TECH cuánto pediría?
Nosotros no vamos a fijar un porcentaje sin discutirlo con nuestras compañeras y compañeros, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, porque nos basamos en la más amplia democracia posible, en escuchar la mayor cantidad de opiniones y voces posibles, y principalmente en los mandatos que surgen de las escuelas. Por eso planteamos que era necesario un cuarto intermedio hasta el día 24, para que 22 y 23 hubiera asambleas en las escuelas y tengamos esta voz. Eso no lo vamos a cambiar, nosotros vamos a tener, nos vamos a regir por lo que surja de esas asambleas.
Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Martín Cángaro te saluda. Daniel, imagino que lo que ustedes decidan van a estar publicándolo seguramente en algún comunicado en las próximas horas, porque van a tener entonces que tratar de tener alguna comunicación con las bases de acá al 17, según entiendo por lo que mencionás.
Es que no hay una forma de discusión real que no sea en la presencialidad de la escuela. Esto, bueno, nosotros no vamos a abandonar lo que es una bandera de nuestro sindicato, incluso desde hace varios años, ¿no?, que es la consulta, el debate, el análisis colectivo de las situaciones. Porque si no, el gobierno con su propaganda confunde fácilmente. Hoy, por ejemplo, en el acta ustedes pueden ver, va a estar publicado en la página web de ATECH en un rato nada más, y van a poder ver que el gobierno da las cifras de salario inicial, pero salario bruto, ¿no? Entonces te dice que vas a ganar 120.000, estoy diciendo números aproximados, 120.000 pesos un salario inicial. Mentira, porque eso hay que descontarle el 20% que tenemos de descuento de ley, ¿no? 16% de jubilación, el 4% por obra social, etcétera. Entonces, lógicamente, el gobierno intenta confundir a la comunidad, intenta confundir a los propios docentes, que hasta que no tengan el recibo en la mano no van a ver realmente reflejado, bueno, en qué se traduce. Hoy, para decirlo más concreto y sencillo, y creo que todo el mundo lo va a entender, el 12%, que sería la cuota más elevada de lo que propone el gobierno, el 12% de aumento en el básico, significa apenas 6.000 pesos en el básico, 6.000 pesos, y en el bolsillo son 8.900 pesos. Este es el aumento del gobierno para el sueldo de febrero, cuando cualquiera sabe que 6.000 pesos hoy, la verdad es que no hacen diferencia sustancial en una compra o en una familia que se la ve negras para poder llegar a fin de mes para pagar las cuentas. Esa es la situación que tenemos.
Daniel, el miércoles que viene ¿Estarían volviendo los docentes a las aulas entonces?
¿Cómo, perdón?
Vos hablaste del 22, no tengo acá el calendario, pero el
22. Yo tampoco.
Creo que es después de los carnavales.
El miércoles que viene.
Claro,
es el miércoles 22 porque el lunes y martes es feriado.
Es feriado, bueno. Entonces digo, miércoles 22 ustedes estarían como conducción bajándole en el primer día de reingreso al trabajo, más allá de que no es el inicio del ciclo escolar, a todos los docentes, la cuestión a seguir y tal vez pueda llegar a demorar un día. Teniendo en cuenta esto, una semana corta, miércoles, jueves, viernes, ya el miércoles lo descuento, ¿no? Y al otro lunes tendría que empezar el ciclo lectivo, el lunes 27. ¿Corre riesgo de comenzar las clases?
Nosotros vamos a plantear la necesidad de reclamar una mejoría, que no es esta, que es insuficiente para a nuestro criterio. Pero vamos a escuchar todas las voces. Si la mayoría plantea, bueno, a ver, podemos empezar las clases con este 12% y después seguimos luchando, eso es lo que se va a hacer. Porque no es descabellado que esa sea la propuesta. También puede haber un paro de no inicio por 48 horas, por ejemplo, o de 72 horas, como fue el año pasado. Bueno, todas esas opciones están ya discutiéndose, porque si bien nosotros no estamos en las escuelas, pero hay docentes muy atentos a las redes y van comentándonos inmediatamente a partir de la lectura del acta lo que perciben, lo que entienden, y vamos a tener seguramente muchas más opiniones en las próximas horas sobre esta propuesta del gobierno.
Hablando de propuesta del gobierno, te decía que lo escuché a Mariano Ezequiel Arcioni, y como dicen los chicos, me hizo ruido que en un corto discurso en relación a este tema, ¿no? Referencia, dijo, habrá descuentos por día de paro. ¿Esto lo toman como una amenaza?
Claro. Claro, y además como una confirmación de que es una política que en lugar de ir al diálogo, como ellos dicen, lo que hace es amenazar inmediatamente con amenazas que después se convierten en una extorsión. Es más que una amenaza, y hemos dicho muchas veces que los descuentos de paro no son en razón de una justicia o de un equilibrio, como suelen decir, o que son proporcionales a lo que no. Eso no es cierto. Hay sanciones en la por día del descuento. Es decir, yo puedo parar un día y después tengo un descuento mayor que quien paró 3 días, o se me descuenta un tercio de sueldo por haber parado 3 días en el mes. No hay relación entre lo que se hace de paro y lo que uno percibe en el sueldo. Pero por otro lado, y lo más importante, lo de fondo, es que el paro es un derecho constitucional, y ellos se atribuyen el derecho a sancionarnos por ese derecho, ¿no? Entonces, realmente el descuento es, de fondo, es inconstitucional porque restringe un derecho, pero tenemos la justicia que tenemos, pero tenemos el gobierno que tenemos, y es una lucha constante para tratar de imponer ese derecho y de poder llevarlo adelante, de poder concretarlo sin sufrir consecuencias que hemos sufrido durante todo el año pasado y años anteriores también, de descuentos que ponen a las familias en situaciones muy, muy delicadas. Por eso tenemos que medir los pasos, tenemos que trabajar en la unidad, tenemos que ser conscientes de las dificultades que enfrentamos y saber que esto no se termina ni el día 17, ni el 24, ni el 27. Esto es un año que va a ser complejo y con muchas variables en juego. El gobierno sabe y hace todas las maniobras que hace y dibuja todas las mentiras que quiere dibujar en los medios y en las faltas oficiales, porque justamente le preocupa el accionar de nuestro sindicato, que no se ha doblegado, que no ha cedido a sus presiones, y fundamentalmente le preocupa que se despierte la fuerza docente, la lucha docente, como ha sido años anteriores, que ha puesto en jaque la política de ajuste. Eso es lo que nosotros trabajamos para eso, para romper una política que es dañina para nuestros derechos docentes, fundamentalmente por el salario, pero también para la escuela pública, que está siendo atacada por un gobierno que, lejos de resolver, pretende esconder los problemas y genera nuevos problemas con esa política.
Daniel, y por otro lado, si bien el tema salarial sin duda es el tema central y saliente, ¿no? En este momento, también con la inflación y demás, yo te quiero consultar porque nosotros aquí en Radio Nacional recibimos constantemente mensajes de las comunidades rurales vinculados a las escuelas rurales y en general las situaciones que se dan en cuanto a la infraestructura. Ustedes desde ATECH, ¿tienen conocimiento de que están todas las escuelas en condiciones de arrancar las clases verdaderamente como se dice y se difunde?
No, esto se va a ir evaluando en estos días, porque es cuando los equipos directivos están funcionando plenamente en las escuelas, trabajando pleno en las escuelas, y podemos ir relevando para tener un detalle. Pero sí, en el acta paritaria nosotros dejamos constancia del reclamo de que se haga un informe real sobre el estado de situación de las escuelas, del edificio, y también hemos emitido un comunicado planteando que ha fracasado el ministro y que lo reconoce a través de una normativa que plantea a los equipos directivos realizar un plan de contingencia para cuando se suspendan las clases. Esto quiere decir que, ya saben, que va a haber muchas escuelas que van a perder días de clase y entonces lo disfrazan, lo esconden con estos llamados, mal llamados planes de contingencia, que además violan el principio de presencialidad que está en la Ley Nacional de Educación, ¿no? La educación a distancia solamente estuvo habilitada en pandemia y por una situación que obviamente lo requería. Hoy no es esa la situación.
Bueno, mira, para tu conocimiento, por ejemplo, mañana a las 15 en la ruta 40 cruce el Maitén va a haber una concentración o un reclamo por la falta de transporte escolar de, bueno, lo que tiene que ver con los docentes y la comunidad de la escuela 58 del Coihue de Puyén, de otras escuelas rurales de la zona, ¿no? Y dice, para que los más de 30 estudiantes que viven hasta 23 kilómetros de distancia no se garantiza el derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es para mañana. Así que, bueno, es una problemática.
Hay un plan temático de destrucción de las escuelas rurales, de abandono para que la gente se termine yendo de las localidades más pequeñas, de las escuelas más apartadas, se vacíe la meseta, por ejemplo. Hemos tenido de transporte en toda la cordillera, hemos tenido problemas durante todo el año pasado, de edificios, bueno, la escuela de Maitén sin ninguna duda el punto más saliente, claro. Pero el gobierno, este gobierno, que habla de diálogo y educación pública y demás, ha tomado la atribución de cerrar una escuela, que es la escuela de Piedra Parada, ¿no? Se ha cerrado una escuela en Chubut, y esto debería ser un escándalo, y al contrario de eso se naturaliza, y es, no es que se cerró por una catástrofe natural, sino que hay un plan sistemático, insisto, para cerrar esa escuela. Estamos luchando para que esa escuela no se reabra, y para que esos chicos y chicas tengan el derecho a la educación en el lugar que eligieron.